Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Red Infancia. Este es un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Hoy iniciamos de una manera muy especial con investigadores transformativos. Les cuento que nos encontramos con unos invitados también muy especiales. Está con nosotros la profesora Nuri Lazo. Ella es docente del programa de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad CESMAC, en la cual se encuentra ubicada en Paz. Asimismo, nos acompañan de manera muy especial Sebastián Pantoja. Él es docente del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nos acompañan también tres invitadas especiales, maestras en formación del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAD. Está con nosotros Luz Adriana Ospina, Ingrid Rodríguez, Beatriz, y ya ellos en un momento harán una breve presentación. Bueno, quiero contarles un poquito acerca del programa de hoy. Se realiza pues a partir del artículo científico Antes que gritar en el aula, canta. Es una aproximación a la disrupción, el aula y la expresión musical en la infancia. Este artículo, publicado por la docente Nuri, sí, ella es magíster en educación desde la diversidad y docente del programa de licenciatura en educación infantil de la Universidad CESMAC. ¿Sí? Este artículo aborda las conductas de los niños y las niñas, aproximándose al concepto de disrupción en las aulas. Profe Sebastián, cuéntanos un poquito más acerca de ello.
Bueno, profe Diana, muchas gracias por este espacio. Sí, la idea es desarrollar este podcast como una actividad dentro del semillero de investigación INFADUC de la zona centro-sur de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, dentro de los propósitos a alcanzar con esta actividad se encuentra primero reflexionar frente a los hallazgos que se han realizado a partir de investigaciones en temas concernientes a las infancias, a través de esos recursos que ya han sido publicados, ¿no? Y segundo, también comprender el rol de estos agentes que hacen parte de la educación inicial para la generación de estos nuevos conocimientos, ¿no? Y a partir de esos procesos de investigación que se desarrollan. Desde el semillero de investigación INFADUC le damos una calurosa bienvenida a la profe Nuri y agradecemos que nos pueda compartir los resultados de su investigación.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Diana, por la invitación. Les cuento que estoy desde la universidad. Trabajo en la Universidad CESMA, que queda en la hermosísima ciudad de San Juan de Pasto. Hoy muy frío, pero con el calor humano que siempre nos caracteriza aquí en la universidad. Pues muchas gracias. Vamos a conversar un ratico.
Muchas gracias, profe Nuri. Bueno, queremos que nos cuentes un poquito precisamente acerca de lo que tú construiste, profe, del artículo científico. Cuéntanos un poco de ello.
Ah, bueno, ok. Les cuento que yo soy tecnóloga en educación preescolar, soy licenciada en educación preescolar y magíster en educación de la universidad, y soy educadora musical, y la música me encanta. He sido maestra de niños, a pesar de que ahorita soy educadora de nivel superior, pero sí fui un gran tiempo educadora de niños y pude darme cuenta de que los niños presentan unos comportamientos diferentes. Cuando estoy acá y me preocupo de esto, presento un proyecto de investigación sobre el manejo de las conductas disruptivas a través de la expresión musical. Y me encuentro con la sorpresa de que la palabra disruptivas no suena mucho. no está de moda. Entonces, me inclino para investigar sobre estas conductas. Y lo quisiera hacer a través de la música.
Cuando tú hablas de la música y empiezas a reconocer estas conductas, ¿cierto? ¿De qué manera tú logras identificar que hay algunas conductas, como tú lo mencionas, que son distintas en el aula? ¿Puedes de pronto narrarnos algún evento específico que de pronto te detonara en ti o que motivara en ti el indagar un poco más acerca de ello?
Sí. Cuando yo no puedo decir que en el grado preescolar, en el nivel preescolar, en el grado de transición, donde están los chicos de 5 a 6 años, hayan conductas disruptivas a pesar de que se parecen. Son aquellas conductas disruptivas, disrupten, rompen, ¿cierto? La paz y la convivencia dentro del aula. Los pequeños de esta edad que les cuento presentan estas conductas a diario como normales, entre comillas. Niños que hacen pataleta, niños que les quitan las hojas a los otros, niños que quieren ser los primeros en todo. Pero son conductas que se pueden manejar. Estas conductas disruptivas se siguen presentando ya en la primaria, ¿cierto? Ya niños de 7 años, de 8 años, que siguen con estos mismos comportamientos. Comportamientos de ser violentos, de ser agresivos, de decir malas palabras, dañar todo lo que está a su paso, pisan el césped, arrancan las flores, rayan, dañan. O sea, esas son las conductas disruptivas que se presentan en los chicos, en algunos chicos, bueno, en todos, en estas escuelas primarias. Dentro del aula es más notorio, el espacio es pequeño. Estamos con grupos de 30 o 40 estudiantes, entonces se nota un poco más este nivel de conducta. Y nosotros estuvimos en un colegio, no voy a decir el nombre, a través de la observación nos dimos cuenta de que estas conductas eran muy frecuentes. ¿Cuál es el problema de la conducta disruptiva? El problema de la conducta disruptiva es cuando se mantiene para siempre. Entonces son adolescentes y siguen presentando estas mismas conductas, ¿sí? Y esto se llama terapia. O sea, esto porque presentan los niños comportamientos agresivos, fuman y después son cosas más grandes, ¿sí? Entonces incluso puedo atreverme a decir que si no se frena esto a tiempo, entonces los chicos serán delincuentes si no se frena esto a tiempo. Eso les cuento. Eso me pude dar cuenta en el colegio. Las conductas disruptivas dañan la convivencia.
Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancia.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Conociendo un poco más también acerca de este artículo científico tan importante, ¿cierto? Y frente al concepto específico sobre disrupción en el aula. Este artículo denominado Antes que gritar en el aula, canta, con el apoyo pues de nuestros maestros y maestras en formación. ¿Qué más nos quieren contar, profe Sebastián? Ustedes que han acompañado este proceso.
Bueno, muchas gracias, profe Diana. Bueno, a partir del artículo, cierto que tuvimos la oportunidad de estudiar dentro del semillero de investigación, podemos ver que el tema de disrupción influye, ¿no?, en esos procesos académicos. Los docentes podemos reconocer estas conductas en nuestros estudiantes. Como bien lo manifestaba la profe, este término pareciera ser nuevo, ¿no?, puesto que gran parte de los docentes no reconocen ese significado. Profe Nuri, ¿cómo usted puede definir esas conductas disruptivas? ¿Qué hace diferente a este tipo de conductas de otros comportamientos que generan conflictos en las aulas de clase, como por ejemplo la indisciplina o las conductas violentas?
Sí, es diferente, ¿no? Las conductas disruptivas son aquellas conductas que afectan definitivamente la convivencia y el bienestar, o sea, estar bien con el otro. Hay chicos que estas conductas se presentan muy repetitivas y si tú le das una instrucción, él no la sigue. Sí, son desafiantes, no obedecen sencillamente. En cambio, hay otros niños que presentan como momentos de indisciplina, pero uno les da la instrucción o les llama la atención y ellos se tranquilizan y casi que no lo vuelven a repetir. Estas conductas disruptivas, al contrario, se presentan siempre. A los chicos que las presentan, no les interesa cumplir normas, son muy negativos siempre, no respetan autoridad, no las sienten ni en casa ni en el colegio. Entonces sí son diferentes. Hay que saber identificarlas, digamos, ¿no?
Profe, ¿algún tip o alguna herramienta que tú nos puedas dar frente a cómo identificar precisamente estas actitudes o esta posición que de pronto toman los niños y las niñas y que de pronto desde el aula el docente pueda fácilmente definir concretamente si es una actitud disruptiva o no?
Bueno, así como un tip o como una receta, no lo podría decir. Pero sí nosotras, las maestras o los maestros, tenemos como ese sexto sentido de poder identificar a un niño que sale de, ¿sí?, de la línea de los demás. Entonces, por ejemplo, incluso pueden ser estos chiquitos que hacen bullying, o niñas, ¿no? Porque no son los niños, o niñas que hacen bullying, o que son como los líderes de pandillitas, digámoslo entre comillas, o de galladitas, que, o grupitos que se hacen para hacer maldades. ¿Cuáles son las maldades? Por ejemplo, dañan lo que está a su paso. La señal de pare, entonces la quieren arrancar, la quieren destruir. Los juegos del parque los rayan, los destruyen, los rompen. O sea, sí, son conductas como que, yo no quiero decir esa palabra, como delictivas, digamos, antisociales, que no quieren ver las cosas bien. Pero pasa algo raro. En su casa no son así. Son los ángeles de papi y mami. Entonces, cuando uno les habla como maestra, llama a los padres de familia y le dice, mira, está pasando con un niño o con la niña esto. Y ellos dicen, es imposible. Mi hijo en mi casa presenta otro comportamiento, ¿sí? Entonces, a veces los mismos papás somos los que tapamos esas conductas, o en realidad los niños son tan manipuladores, entre comillas, que no se puede, sí, ellos no lo identifican, ¿sí? Entonces, en la calle, en el aula son unos y en su casa son otros. Entonces, es como difícil. Pero los maestros tenemos, ya les digo, esa intuición de entender que los niños están presentando ese tipo de comportamiento porque es muy repetitivo. O sea, es el niño que siempre le llama la atención, que lo mandan a la rectoría, que tiene siempre, está implicado en algún problemilla de ahí del aula. Entonces, hay que sí saberlos identificar. Pero que ya tenga un tip, no podría decir.
Muchas gracias, profe, sí. Perfecto. Bueno, Luz Ospina también quiere compartirte algunos interrogantes que ella tiene frente al tema tan interesante que estamos trabajando el día de hoy.
Muy buenas tardes, profesora Nuri, y a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por este espacio. Profe Nuri, qué orgullo, qué honor tenerla en este espacio. Quería compartir con usted un interrogante bastante importante que me surge a partir de su investigación. Dice que el artículo nos deja claro que hay varios factores que influyen en la realización de las conductas disruptivas en los estudiantes. Se reconoce que los padres de familia, el docente o el entorno educativo y los mismos compañeros del niño o la niña generan respuestas disruptivas en los estudiantes. Entonces aquí viene la incógnita. ¿cuáles son las características en los padres de familia, en el docente y en los compañeros de clase que permiten o promueven la realización de este tipo de conductas en los estudiantes?
Bueno, caray, muy buena pregunta, porque no se le puede echar la culpa al niño solamente. La culpa, entre comillas, ¿no? Los padres que se dejan manipular. Los padres que ahora en este tiempo, hay que decirlo, no tenemos tiempo para nuestros pequeños. Y entonces, como queremos colmar esa falta de tiempo, entonces lo hacen comprándoles aparatos caros o dándoles todo gusto, incluso en la comida. O sea, siempre hay todo a la mano, pero ellos no están. Eso por de parte de los padres, son muy permisivos, se dejan manipular. Son los niños los que mandan, ellos ya no dan las órdenes, sino que, ¿qué quiere mi hijito? ¿Qué es lo que quiere usted? Y los profesores también permitimos que estas conductas se hagan y se mantengan, porque a veces la autoridad, mejor dicho, así como se nos suben en la cabeza. Dejamos que los niños, como son ellos manipuladores y saben manejar la situación, entonces nos pueden estar dando a nosotros tres vueltas y decimos, bien, está bien. Incluso hay bullying en el aula. Pero el bullying se presenta en el descanso, a la hora del descanso. Los profes nos vamos a tomar café o no estamos muy pendientes, no tenemos 100 ojos pues para mirar en colegio y está pasando por detrás nuestro el bullying. Entonces nos hacemos los de la vista gorda.
Así es, mi profe. Mira, en los términos que lo has dicho, creo que todos de alguna manera momento en esas situaciones cotidianas que vivimos en el aula. Bueno, vamos a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos nuevamente con Red Infancias.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y lastimosamente se nos está agotando el tiempo de nuestro programa, ¿cierto? Pero hoy hemos abordado un tema creo que es sumamente importante para el trabajo que estamos desarrollando en el aula. Quiero invitar en este momento a Ingrid para que pueda compartir esas inquietudes que quiera expresarle a la profe Nuri en este espacio.
Buenas tardes, profe Nuri. Las conductas disruptivas en los estudiantes se podría decir que tienen una influencia negativa en el adecuado desarrollo de las clases. ¿Podría? Porque interfieren con esa planeación realizada por el docente. Mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de la relación de estas conductas en el proceso académico, en el docente y en los mismos estudiantes?
Bueno, es grande el reto que tenemos los profesores o los docentes con un niño que presenta o niña que presenta estas conductas. Imagínense ustedes, ¿cómo no van a alterar la sana convivencia en el aula? No es que nosotros los docentes queramos niños juiciositos, tranquilitos, cruzaditos de brazo y obedientes siempre, ¿sí? Es que para todo hay tiempo. Entonces la profe está explicando algún temita, y entonces ellos están haciendo otra cosa. Están de pie, están molestando al amigo, le están jalando el pelo, muerden, ¿sí? Están haciendo otra cosa, no te ponen atención. Si la profe mira eso o el profe mira esto, entonces ¿qué hace? Yo no voy a aguantar que este niño me venga a sabotear, entre comillas, la clase. Y a veces nosotros obramos mal. Sálgase, váyase a la dirección o salga de la clase si no quiere estar en mi clase. Y después hablamos con los papás incluso, algunos padres llegan a castigarlos y ellos como si nada. Entonces, claro que un niño con conductas disruptivas altera el buen vivir del aula, sobre todo, ya les digo, en ese espacio tan pequeño en donde tenemos que convivir bien. Somos mundos diferentes, claro que sí, y tenemos ritmos de aprendizaje diferentes, sobre todo los niños, pero hay que saber reconocerlos y manejarlos.
Así es, profe Nuri, coincido totalmente con lo que acabas de decir. Y pues a propósito también de ese rol docente, Beatriz quiere hacerte algunas preguntas.
Cordial saludo para todos. Mi nombre es Beatriz Liliana Puenguena. Usted, desde su investigación, propone la música como una estrategia que desde un uso pedagógico permite la gestión de las conductas disruptivas en el aula de clase. Entonces, profe, ¿cuáles son las contribuciones que la música permite para la gestión de estas conductas? ¿Y cómo se puede aplicar la música para este propósito? Gracias.
Bueno, gracias por esa pregunta. Al principio, cuando me presenté, les dije que era, entre otras cosas, educadora musical. Y me encanta la música, me encanta. Y dentro de las estrategias y de las herramientas que una maestra tiene en el aula, yo creo que la más importante es la música. ¿Por qué? ¿Cómo pude aplicarla yo? Y me di cuenta que de pronto sí funcionaba. Porque todos los chicos y chicas y toda la gente ama la música. Un género u otro es verdad. Pero todos aman la música. Entonces, al aplicarla yo en el aula, y sobre todo con estos chicos que presentan estos comportamientos, yo me fui dando cuenta que era una manera de canalizar las emociones. Porque esto es un problema también emocional, ¿cierto? Entonces son chicos que vienen de padres separados, hay violencia intrafamiliar, los aíslan, están mucho tiempo solos. Entonces, es problema de emoción. ¿Qué hicieron ellos? Al, por ejemplo, cantar su canción favorita en un karaoke. Y como son chicos tan pilos, ¿no? O sea, que nada les da miedo. Entonces salen y cantan. Cantan cualquier género que les guste, la canción favorita. Y después nos cuentan por qué es su canción favorita. Entonces pueden ellos expresar sus sentimientos, sus emociones. Y me pude dar cuenta de que la música, tocar un instrumento, por ejemplo, desahogarse, ¿sí? Tocando un instrumento de percusión, aprendiendo a tocar la guitarra. Entonces ellos se sienten importantes. Me ha dado muy buenos resultados, de verdad. La recomiendo. Sin necesidad, ojo, de ser músicos, ¿no? Músicos profesionales. Simplemente gusto por la música.
Así es, profe. Yo creo que a todos nos gusta la música. ¿Qué sería de nosotros sin ella? Profe Sebastián, ya para cerrar, ¿qué nos quieres compartir?
Sí, profe Diana, ya para terminar, profe Nuri, cerrando este espacio de preguntas, ¿no? Frente a ese proceso tan importante de investigación para todos y en especial pues para nuestros estudiantes de los semilleros, ¿cuáles son esos aprendizajes que ha adquirido a través de ese proceso de investigación sobre este tema de la disrupción en las aulas a nivel personal y como profesional? Y también, profe, ¿qué recomendaciones podría darnos a nosotros como docentes y a nuestros estudiantes como futuros profesionales de educación inicial?
Pues a ver, yo sigo insistiendo, los niños son niños. A veces se convierten en, tienen conductas difíciles como para llamar nuestra atención. En el aula y como futuros docentes, ustedes tienen que tener un ojo intuitivo, yo no sé cómo decirlo, para descubrir qué pasa en estos niños. O sea, nosotros como docentes, lo que nos invita es a ser amorosos, a ser cuidadosos, a ser protectores de los niños que tenemos en el aula, porque no sabemos de qué infierno llegan de la noche anterior. Y a veces no es tanto la culpa, digo yo, entre comillas, de ellos. Pues, ¿qué he aprendido yo? Que se puede sobrellevar esto. Si tú le pones atención al niño que lo necesita. Porque el niño que va solito, pues va solito y tú al lado. Pero el niño que va tarde, quiero decir, sí, un poco lento. A ese hay que ponerle atención, cuidado y más cariño. Incluso yo cuando les digo a mis estudiantes, a ese más molestosito, a ese que brinca por todas las... A él, atájelo con abrazos y mucha música. Mucha música.
Así es, mira ese tip tan importante que nos das el día de hoy, profe. Y sí, muchas veces en el aula encontramos situaciones porque somos seres humanos, ¿cierto? Y estamos también en proceso de aprendizaje. Quienes están en este momento acompañándonos, maestras en formación, ya han tenido algunos también la posibilidad de estar en esos escenarios académicos y trabajando directamente con los niños y las niñas, y hay realidades muy, muy diversas. Pero la música, considero yo, muy de la mano con la profe Nuri, es una herramienta fundamental para todos los procesos, ¿cierto? Va en la manera en la que nosotros lo podamos abordar desde el aula y cómo precisamente utilizamos esta herramienta, la música, como una mediación pedagógica dentro de los distintos procesos que se puedan llevar a cabo. Bueno, ya se nos terminó nuestro programa, muy, muy interesante. Quiero pues agradecer a cada uno de ustedes por su participación, especialmente también a la maestra Nuri por compartirnos esta experiencia tan grata que muy seguramente también nos da luces frente a esas situaciones que se nos pueden presentar en la cotidianidad del aula. Quiero pues invitar a todos los maestros y maestras en formación que quieran participar también en este espacio, asimismo a los niños y niñas que quieran contarnos algo sobre sus vidas. Pueden escribir al correo diana.sosa@unad.edu.co y al Skype diana851711. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.